desde la ciudad de Buenos Aires. Transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos destinados a conmover al cientista riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Hemos aquí en pleno Paseo de la Plaza, en la sala llamada Picasso, con mucha gente amiga. Hoy tenemos la presencia de Patricio Barton, como ocurre casi siempre. Y de Coco Silly, como no ocurre casi nunca.
Muchas gracias.
Bien, estas personas, junto con este que habla, tratarán de llevar adelante esta propuesta destinada... aquí está destinada.
Bueno, al servicio social prácticamente.
Prácticamente digamos. Al servicio social.
¿A la entretención?
No, 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 al servicio. Directamente nos comunicamos con la gente y le contamos si llueve,
sí.
Si se atrasan los colectivos.
Si hay bache en la calle.
Si hay bache en la calle, la farmacia de turno.
Sí.
Hay un loco. ¿Por qué no? Tendría que,
eso, claro.
Que haber servicio de locos, por ejemplo. Sí. Bueno, y llega un loco circulando por corriente, qué sé yo, ¿no? Porque sí. No se lo esquive. Pero mejor todavía, servicio de mina.
Eso sería genial.
Minas para seguir.
Ajá.
Sí, atención, puesto móvil número 4.
Sí, adelante.
Sí, hay una mina circulando por Avenida Santa Fe en dirección al norte.
Descríbala, por favor.
¿La Avenida Santa Fe?
No, no, la mina.
Circula entre el 3200 y el 3300.
Sí, para detectar la rubia morocha.
Tiene de impar.
Perfecto.
Morocha, busto correcto.
Sí.
Tobillos un poco gruesos, pero prometedores.
¿Cómo llega a ver todo eso?
Es un poco más linda cuando se ha marchado.
Desde el bajo.
Como una especie de ánfora etrusca. Muy bien, pero ese servicio sería extraordinario.
Sí, yo creo que sí. Lo escucharía mucha gente.
Lamentablemente, en el 3400 de Santa Fe, la morocha que decíamos hace 5 minutos fue levantada por uno.
La damos de baja.
Sí. O por ahí el tipo está, atención, el tipo está en tratativa, pero no viene muy bien.
Pasamos a transmitir con un
móvil. Que le salta al costado.
Insistente.
Bueno, muy bien, a falta de todos esos servicios, sí. Nuestro amigo Patricio Barton dará estos otros.
Señores, la venganza será terrible. El viernes estará en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Y volvemos a insistir, con la gente que pueda llevar un litro de leche en polvo, será bienvenido. Ahí está la gente de la Cruz Roja Argentina para distribuirlo entre la gente, los damnificados por la inundación de La Plata. Así que los esperamos el viernes, calle 10, número 733, como siempre, entrada libre y gratuita. De lunes a jueves, aquí en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, Corrientes 1660.
Y vayan poniendo las barbas en remojo los amigos de Berazategui, de San Miguel, de Mercedes, de Lomas de Zamora, porque muy pronto estaremos en esas locaciones.
Muy bien. Así ¿hay fecha de eso? Todavía no, ¿no? Confirmado.
Karina Biorlegui se presentaba hoy en...
¿Notorios?
En Notorios. ¿Se presentó? No sabemos. Caloy en su tinta, ¿cuándo está?
El sábado por Canal 7.
¿A qué hora?
Ya le digo... A las 19 horas.
A las 19 horas en Canal 7, Caloy en su tinta. Uno de los mejores programas de la televisión actual.
Y el Coco Silly se va a presentar nuevamente con la Cátedra del Macho, con el espectáculo, con un elenco...
Sí, cada vez son más, porque se va reproduciendo en el escenario constantemente.
Uh-huh. ¿Está usted y quién más?
Nadie más.
Ah, muy bien. El viernes a las 21:30 en San Justo.
Sí. Ajá. Pero el teatro no se llama San Justo. No.
Tiene un nombre extraño para un teatro.
¿Provincias Unidas?
No, Copérnico.
Copérnico es un lindo nombre para un teatro. Yo le pondría Copérnico a un teatro
para homenajear a aquel hombre que... hizo que la Tierra saliera del centro del universo.
La corrió, dice,
la convenció, la convenció.
La convenció y ahora somos un barrio de extramuros de la galaxia.
Bueno, esto va a ser el viernes a las 21:30 horas, ahí en el Teatro Copérnico, que está en Pichincha 2954, y el sábado...
Es difícil, Pichincha 2954.
Difícil de recordar, dice usted.
Es todo muy difícil. Copérnico, Pichincha, 2954, Pocholo, 30 años Pocholo.
Y el sábado en Valentín Alsina, en el Teatro Carlos Gardel.
Ajá.
También se presenta la Cátedra del Macho.
Más fácil acordarse de Gardel que de Copérnico.
Sí, mucho.
Y no en la calle Pichincha, sino en Perón. 37-30.
Es una linda combinación para acordarse Perón y Gardel.
Sí, Perón y Gardel es una linda combinación. Recuerdo que en ocasión, hace poco le conté esto a Felipe Piña. Yo trabajaba en la vecindad de una revista que había realizado en tiempos de la dictadura una encuesta. A ver cuál era el hombre más importante, o los dos hombres más importantes del siglo XX. Y uno me viene a consultar y me dice, no sé si preguntarte a vos porque sos capaz de decir Perón y Gardel. Yo dije, jaja. Eran tiempos muy difíciles.
Claro.
Si vos decías Gardel, te podía costar caro. Bueno, quiero saludar al querido Héctor Larrea, que esta tarde le ha hecho una nota estupenda al Sexteto Cabernet, y me ha mandado muchos saludos por parte de la familia, ¿no? Así que...
¿Escucha el programa?
Claro que escucha el programa, sí, sí.
Me lo cual, saludo.
Más que un mérito, es casi una mancha
en la carrera de Héctor.
En la carrera de Héctor. Pero... me gusta saludar a la red, yo también lo escucho mucho y me gusta. Pero hace tanto ya que lo escucho que es casi algo que uno tiene incorporado, como un retrato familiar, ¿no?
Claro, cuando uno va a comprar una radio ya viene con la red.
Ya viene con la red.
Sí, te trae a la red.
Pero no creas, algunos parece que no lo hubieran escuchado nunca.
Nos une un vasto conocimiento de la música popular, me parece,
No, dos, sí, ¿no? Sí, él sabe mucho más que yo. Yo creo que no hay nadie que al mismo tiempo sepa y tenga tanto buen gusto para asuntos tales como el tango.
Claro.
Exacto. Bueno, ¿qué le parece si me dice alguna cosa? Algo que le haya sucedido hoy cuando venía para el teatro.
No, cuando venía no, me quedé otro día con ganas de comentarle un hecho que tuve en torno a un acto escolar del 25 de mayo.
Del 25 de mayo.
Sí, que acaba de...
¿Actuó usted en el acto?
No, este fue un acto de jardín de infantes, si te pones en la situación.
No, estoy seguro que me lo tiene que contar, porque me temo que me va a hacer mucho daño.
Sí. Donde no se sabe ni quién es San Martín, ni quién es Belgrano, ni quién es nadie en esos actos.
Pero sí Tinelli.
No, la situación de contexto... En este caso no había mucha presencia televisiva.
Claro, porque uno manda a los chicos para ver si por lo menos durante las horas escolares no ven televisión, Y adentro lo agarran unos maestros tinelizados que no hablan de otra cosa.
Sí, muchas veces la dramaturgia del acto involucra...
Claro, involucra personajes mediáticos. Ay, yo era...
Sí, lo vemos a Belgrano.
Belgrano de tal y yo el otro y
lo
así.
Lo vemos a Belgrano bailando por un sueño,
sí,
¿no?
Sí, claro.
No, aquí en la dramaturgia me llamó la atención, esto lo digo casi como nota al pie, que aparecía el expresidente Néstor Kirchner y la actual presidente Cristina.
Ajá.
Protagonizado por dos niños de 5 años. Pero, eso lo corro a un lado para contarle esto otro, que era la actitud de padres. Espero yo no formar parte del club de padres que pugnan por sacar fotos a sus hijos a cualquier costo.
Sí, sí, es verdad lo que dices.
A lo podazo,
al costo del propio hijo.
Sí. Correte, nene, aunque estés actuando, déjame sacarte la foto.
Por encima de las sillas. Y la situación era la siguiente: había una niña vestida de dama antigua. Una nena chiquitita que se la veía bastante incómoda con peineta, con todas esas cosas que le ponen, claro. Y la mamá le decía, ponete que te saco la foto, qué linda que está, ponete ahí, ponete que te saco la foto,
ponete me gusta.
Ponete que te pego, te juro que te pego. Así terminó,
te se la dio.
Y le pegó un trompazo.
Se la tuvieron que sacar
entre todos. ¡Déjame venir!
Es que yo le pego cuando quiero.
¡Vengan todos juntos! ¡Que salte todo el jardín! ¡Salte todo
el cuerpo docente! Tratando de arrancarle la niña de las manos.
¡Me aguanto toda la salita azul! Gritaba la señora.
¡Te mato,
Te pego, te juro que te pego. Es el título de un libro de...
Sí, de pedagogía.
Claro.
Claro.
En pose de
sacar fotos.
Claro.
Sí, me quedé todo el día con la frase te pego, te juro que te pego.
¿Y cómo terminó?
La niña se sacó la foto.
Sí,
pues si no cobraba.
Si no cobraba.
Sí, ¿y las maestras?
Le sacó la foto. Las maestras se esmeraron. Sí.
Bueno.
No son muy, muy... agradable.
Yo he visto algunos sí, otros no. En general, en las escuelas privadas hay una especie de vocación por el espectáculo, por el mundo del espectáculo, sí. Que resulta innegable y detestable, ¿no? Entonces están ahí, qué sé yo, hacen tap.
Pero está el cabildo el 25 de mayo, está ¿cómo lo forzamos?
En cierta escuela que yo no voy a nombrar, los 25 de mayo la primera junta no aparecía por ninguna parte. Bueno, muy bien, vamos a saludar a nuestras amistades si es que alguna queda.
Bueno, usted saludó a la Rea, yo voy a saludar a, creo que es un amigo también de la casa y uno de los grandes artistas argentinos que hoy cumple años, el señor Leonardo Fabio.
Pero caramba,
tendremos que haberlo llamado.
Oh, qué mal que está.
Pero si lo estamos saludando, salúdelo por
la radio. No, pero tendríamos que haberlo llamado. Sí. Hemos quedado mal.
Horrible.
Mi vida consiste en quedar mal con Leonardo Fabio. ¿Qué ha hecho usted en los últimos 20 años? Quedar mal con Leonardo Fabio. No saludarlo, no llamarlo. La otra vez me lo encontré y el tipo me enrostró, ¿no? Me dice, pero yo siempre escucho el programa y usted, desgraciado, no me ha saludado nunca. Y... Me lo dijo bien.
Pero, sí.
Pero tenía ganas de fajarme.
Dice, como la madre a la nena.
Bueno, le mandamos yo al querido y admirado Leonardo Fabio, una persona absolutamente genial. Pero vamos a... ¿usted esto lo hace formar parte de su bagaje de saludos?
Sí, sí, ahí
bueno,
también.
Entonces le toca a usted.
Bueno, yo voy a saludar a Olinda del kiosco de la calle Nahuel Huapi. Que me está preparando.
¿Está fiando los cigarrillos?
No, la verdad, más o menos. Me prometió que me va a hacer un pastel de papa, que es mi comida preferida.
¡Ay, saludos a Deolinda!
¡Saludos! Y ahora enseguida comienza el programa del señor Alejandro Dolina.
Así que bueno, ese es mi saludo gastronómico por mí.
El pastel de papa, vamos a hablar del pastel de papa, concepto y objeto.
Sí, yo es mi comida preferida.
También la mía.
Ah, mire.
Sí, pero con papas arriba. Me
claro.
Interpreta. No con zapallo, como me lo quieren encajar. No, señor.
No, y con pasa de uva menos.
Las pasas de uvas usted las puede sacar, pero es un asunto enojoso.
Sí.
Imagínese, le entorpecen a usted el pastel con una actividad policial.
Sí, exactamente.
O sea, usted está en medio del goce y tiene que andar sacando pasas de uva. No.
No. No permite, aparte, la cucharada generosa, ¿no?
¿Y la aceituna? ¿La aceituna sí?
La aceituna, bueno, sí. Yo tampoco quiero aceituna. No quiero aceituna ni pasa de uva.
Pero usted quiere papa nada más, me parece.
No, no, papa y carne.
Papa y carne, señor. Acá es un huevo duro.
Pues, picado grueso,
podría
parece.
Podría ser, no, y algunas cosas. Sí.
Nada de azúcar ni ninguna de esas cosas.
No,
rara arriba.
No, no va a poner azúcar al pastel de papa. El peludo, bueno, con azúcar.
Ay. Hay pecadores que lo hacen, ¿eh? Mm.
No, señor.
Queso gratinado le pone. Queso gratinado.
No, no, nada, señor.
Un pastel de papa a la napolitana, por ejemplo.
Un pastel de papa, mozo, y déjeme en paz.
Y algunos le dicen pastel de carne. ¿O es
no,
pastel?
Es otra cosa.
Porque empieza la observación por abajo. Bueno, después de esta sección culinaria, yo procederé a dar lectura a algunos correos que hemos seleccionado entre los miles que recibimos. Buenas noches, dice, soy Mabel de Salta. Mabel de Salta la Linda. Estimadísimo Dolina, mi bombón de chocolate. ¡Salí!
Mire que le dicen cosas.
No le pediré que sea mi novio, pero ¿aceptaría ser mi amante? Mejor todavía. Así no hay, no hay esa cosa. Usted el amor le saca la clandestinidad y lo hace una cuestión familiar y ya es una porquería.
Es un caramelo ya
no, no va a comparar, no va a comparar una cosa furtiva en un bar oscuro que estar sentado mirando la televisión con la suegra. Una porquería. No,
martes, jueves, sábado y domingo.
Se va el amor, ¿a dónde se va el amor? El amor tiene que ser clandestino. Cuando es oficial y consagrado por cuñados y hábitos y horarios.
Pasa de bombón de chocolate a maní con chocolate.
Sí, ¿no? De bombón de chocolate pasa a sopa. Otra vez sopa. Así que acepto ser su amante. Hoy es mi cumpleaños, cumplo 24 añitos, dice Mabel, mi amante de Salta la Linda.
Por ejemplo, ahí usted no tendría ninguna obligación de hacerme ningún regalo, el novio sí.
Claro. ¿Me dedicaría una huella de Salta la Linda? Bueno, vámonos, el zorro francés seguramente. Y le envío un saludo a mi hermana Sonia, la cual es muy pulposa.
¡Oh!
¿Cuántos brazos tiene?
Qué hermosa descripción.
Y dice entre paréntesis, lo desea en secreto. No sé si se refiere a mí, pero si no, también está bien.
En su carácter de bombón de chocolate lo desea.
Bueno, a ver, mi querido Alejandro, estoy escuchando. Estoy feliz por su opinión sobre los periodistas deportivos. Bueno, por algunos de ellos. ¿Quiere que hable de Ada Falcón, Marta de Montevideo? Dice, mi padre me contó que en la plenitud de su fama y enamorada de un director de orquesta, la señora Falcón se retiró a un convento. Efectivamente así fue, y el director de orquesta no era otro que el que acompañaba el otro día a Charlo y a Ada Falcón en la versión que también señala nuestra oyente montevideana. ¿Eh? Sí, claro. Alejandro, soy Juanjo de Barcelona. El otro día informaste que en el futuro iban a estar por Madrid. Me preguntaba si también pasarían por Barcelona. Podría ser, claro que sí. Claro que sí. Y dice, en la Edad Media, no sé en qué periodo estaba, prohibido tocar una cierta combinación de notas. Sí, era que llamaban el acorde del diablo, ¿no? Que era el intervalo del diablo, la cuarta aumentada, este, ¿no? Pero bueno, bien. Esta.
Y dice, ¿qué sucedía? ¿Qué pasaba?
Nada, decían que era diabólico. Suena un poco diabólico. En realidad suena oriental, que es otra cosa. Pero dice, ¿hubo algún músico condenado por eso que se penaba con la hoguera? No, no creo que se penara con la hoguera. Y no conozco ningún músico famoso condenado por eso. Saludos de Matías Arriaga, general del Alvear, Mendoza. Bueno, me enteré de que usted anduvo hace algunos años en mi pueblo, en el bar Vacino. No era yo, era otro. Nada me hubiera gustado más.
soy Facundo de Canelones. ¿Ha estado en la playa de Atlántida que está en Canelones? Por supuesto, bueno, sí. Conozco mucho la playa de Atlántida.
Y Parque del Plata al lado, ¿no?
Caco veraneó este año, él y la novia, en Atlántida. Fueron especialmente a Atlántida. ¿Y se sabe algo de la historia del águila que está en dicha playa? La casa del águila, ¿no? No, no sé, sé nada más que lo que veo, pero... Por ahí alguno te cuenta alguna cosa, contrabandistas y qué sé yo, pero no me parece que un lugar tan evidente como una casa que tiene, o que tenía, no sé, ahora lo han reformado, no sé si cómo está, como una especie de barco saliendo del acantilado y una cabeza de águila arriba, sirva de refugio a personas que necesitan privacidad, ¿no? Si fuera contrabandista me escondería entre los yuyos, no sería tan evidente, pero no sé, no sé. Bueno. Las risas que se escuchan en el programa, ¿son gente de verdad o grabaciones? No, son de otro programa.
Ahí está. Sí, sí. ¿La escuchan?
Programa, hay un programa que hay acá al lado.
Un programa que hay acá al lado en el Paseo de la Plaza que se llama...
Venía a reírte a la plaza.
Sí, claro, sí. Son dos payasos que están, Melón y Melambe, en la plaza. Estimado señor Cookie Silvera, si se sigue perdiendo goles, lo voy a ir a buscar para bajarlo. Así que no se haga el vivo, dice Eduardo de Paraná, haciendo alusión...
¿A usted?
A mí,
claro. Su parecido con
el... A mí parecido con el Cookie Silvera, que por ahí no está metiendo muchos goles, así que se parece cada vez más a mí. ¿Es verdad que Julio Sosa murió en un accidente automovilístico en Pampa y Figueroa Alcorta? No sé si en Pampa y Figueroa Alcorta. En Figueroa Alcorta seguro, pero no creo que fuera Pampa. Acá nomás. ¿En dónde?
Castillo y Figueroa Alcorta, dicen. Figueroa Alcorta y Castillo.
Sí, pero no en Pampa. ¿Sabe si
existe perito,
alguna no, placa o monumento para indicarlo? No sé, yo no lo he visto, ¿no? Y efectivamente, como usted dice, el automóvil que manejaba era un Auto Unión, pero de los Sport, no de los más buleros. Un claro. Auto Unión de los lindos, ¿no? Esto lo dice Pablo Rachello de Villurquiza. Hola, mi nombre es Julio César. Estuve el viernes en el Teatro de la Plata. Estoy en Argentina hace 3 semanas. Soy colombiano. ¿Algún día podrías hablar de los viajes de Simón Bolívar? Sí, sí. Y alguna vez hablamos de Simón Bolívar en Rusia, nada menos. Ahí con Catalina la Grande. No conozco tanto la historia de Manuela Sanz y ese detalle íntimo que usted señala. No lo conozco. Pero podríamos averiguar. Horacio Ripalta dice, admiro su cultura general, su gusto variado por la música y su actitud ante la audiencia desprovista de sensacionalismo. Gracias.
Más desprovista que nunca.
Sí. Le escribo desde Malargüe, ¿eh? Una ciudad que se ubica al sur de Mendoza. ¿Quién es? Aldana Lucero, le pide a usted, Coco,
¿sí?,
mi mano.
Como no, yo seré padrino de tal acontecimiento.
Muy bien. Mi querido, la turca Luciana me escribe, muchas gracias por todo lo que me dice la querida turca, que es de Entre Ríos, Diamantina, Adamantina tendría que ser el gentilicio, ¿no? Tengo 39 años, atención, Coco.
Sí.
Tengo 39 años, tengo baja estatura. Y soy divorciado con una hija pequeña. Me enamoré de una chica que tiene 25 años, pero mide 1,80. Y vive con sus padres, quienes se oponen a nuestra relación de manera fervorosa.
¿Por la edad o por la altura? No sabemos.
Todavía no sabemos. A ella le perturba o incomoda el tema de nuestra diferencia de estatura y dice no estar enamorada, aunque nuestra relación lleva más de 1 año y medio. Yo opino, dice él, ¿no?, que el estado de enamoramiento pasa... Y luego quedan otras cosas que hacen que la pareja siga adelante, sí, a los tumbos, ¿sí?, en medio de una gran desazón e infelicidad.
A los altos, en su caso.
Sí, sí, sí. Ella opina que si no hay amor desde el comienzo, no puede continuar con la relación. Yo estoy de acuerdo con eso.
Sí.
Si no hay amor al comienzo, ¿cuándo va a haber?
Yo la imagino a ella diciéndole, ¡terminala!
Ya.
Mirándose abajo.
¿Qué opinás? ¿El amor debe sí o sí existir en el principio de la relación? ¿Puede partir? No sé. Yo creo que no, que existe el principio de la relación. Lo que no me parece es que el tema de la estatura puede ser un inconveniente, una cuestión. ¿Qué es eso? Eso realmente, si ella tiene problemas por su estatura, lárguela.
Sí,
lárguela. Pero no espere que lo que no sucede el primer día suceda a los 10 años. No pasa. En general, estamos entusiasmados el primer día y podridos el día de nuestro 10º aniversario. No ocurre al revés.
No.
Imagínese, ¿no? Empezar con un desengaño y terminar con la esperanza.
En otro planeta, ¿no?
Desde Santiago de Chile nos saluda Carlos, que es un uruguayo que nos escucha por El Espectador. Vamos al programa, amigo.
Muy bien, todos estos mensajes llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono de este programa es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y le decimos al público presente que tienen una caja roja, como verán, y una verde. Es para mensajes que quieran hacernos llegar, así como pedidos para el sordo Gansel.
Los mensajes falsos. Mientras que la anaranjada, los verdaderos. Señores, hablaremos hoy de Madame de Maintenon, que era favorita del rey Luis XIV de Francia. Así que ubiquémonos en el año 1690. Se trata de un extraño plan de Madame de Maintenon, que era la favorita del rey, para convertirse en reina. La verdad es que muchos no entendían por qué Luis XIV se fijaba en ella, porque era muy fea. Sin embargo, el rey la amaba. Además, Madame era muy, muy religiosa y muy poco tolerante con la vida casi orgiástica de la corte del palacio de Versalles. Allí había conseguido Madame acercarse a Luis en un momento en que el rey tuvo miedo de irse al infierno. Parece que vio en su pasado tantos pecados, había sido tan calavera, que tuvo miedo de irse al infierno. En cambio, no le asustaron mucho sus peores crímenes, sino más bien aquellos pecados banales, los pecados de alcoba, lo asustaban a Luis, y creía, como muchos, que esos eran los pecados que lo iban a empujar al infierno. El caso es que allí vino Madame de Maintenon con su religiosidad, con su catecismo. Luis se enamoró y Madame empezó a recomendarle conductas para evitar el infierno. Una de las tristes recomendaciones de Madame fue la revocación del edicto de Nantes, el famoso edicto que vino después de las guerras de los Tres Enriques, las guerras de religión en Francia, ya cuando asume Enrique IV, calculo yo. Edicto que sostenía una cierta paz entre católicos y protestantes. Bueno, esto fue revocado a instancias de Madame. Pero además de favorita oficial y casi esposa, ya que la reina María Teresa ya había muerto, Madame de Maintenon quiso ser declarada reina. Lo intentó primero con la ayuda de funcionarios que quisieron convencer a Luis. Ya, Luis, ¿por qué no la nombras reina, te casas con ella o algo? Y luego trató también con la amenaza de un futuro infernal: si no te casas conmigo, te vas a ir al infierno. Pero no le dieron resultado a estos procedimientos, y realizó entonces un intento bastante más audaz, teatral y extravagante. Vamos a contar este episodio. Había un tipo, un herrero, que se llamaba François Michel. Era un hombre piadoso que concurría frecuentemente a rezar en una pequeña capilla situada en el exterior de la villa, en la ruta que iba a Marsella, calculo yo, cercano al Palacio de Versalles, por ahí. Una tarde, cuando el herrero regresaba, según nos cuenta Saint-Simon, se vio envuelto en una luz intensa. Estoy pensando en dónde sería esto. Bueno, cerca de Marsella, no nos conviene que sea cerca de Versalles. Vale. Esto nos cuenta Saint-Simon. Un día este herrero regresaba, camino oscuro, y se vio envuelto en una luz intensa. Se le apareció una mujer hermosa, rubia y vestida de blanco, sosteniendo una antorcha en la mano. Yo, en ese caso, sabe como rajo. Lo llamó por su nombre, le dijo François, y dijo ser el espíritu de la reina María Teresa. Mirá, soy acá el espíritu de la reina María Teresa. François Michel, asustado, quiso huir como cualquiera, pero el fantasma lo retuvo por los hombros y le dijo: no temas, vengo a anunciarte que debes retornar a Versalles para hablar al rey. Debes demostrarle a su majestad que la misión encomendada es divina, y para que él sepa el carácter divino de esta misión, yo te voy a contar algo que solo él conoce, dijo el fantasma. El fantasma de María Teresa. François escuchó entonces la revelación de un episodio no muy importante en la vida de Luis, que el rey creía que nadie más sabía. Nosotros no sabemos ese episodio, pero no importa. A los efectos de la historia no importa. Y mira, decir al rey tal cosa, que él un día, no sé qué, y él se va a dar cuenta que únicamente te lo pudo haber dicho el fantasma de María Teresa. Bueno, en realidad no era un suceso importante, insisto. Solamente en el desconocimiento general se hallaba la importancia del suceso. En realidad era una especie de clave para que François fuera a ver al rey y el rey le creyera. Bueno, una vez que lograra la confianza de Luis, mediante una referencia a este episodio, el fantasma indicó a François, que le dijera una segunda cosa al rey. Y este era el mensaje importante. El espectro de María Teresa le dijo al herrero que le comunicara a Luis la conveniencia de la coronación de Madame de Maintenon. Además, aquel fantasma lanzó dos amenazas. Al herrero François le dijo que si no cumplía con su misión de acercarse al rey, pagaría esto con la vida. Y el rey debía saber que si no coronaba a la Maintenon, también pagaría con la vida. Por lo tanto, François Michel, el herrero, creyó que debía inexorablemente cumplir con su misión. Muy bien. Un rato más tarde, ya en su casa, dudó de sí el herrero, ¿no? Creyó que todo había sido una alucinación, qué sé yo, qué voy a ir. Pero dos días más tarde se le apareció otra vez el fantasma, che, que le insistió en la necesidad de trasladarse al palacio. Entonces François, pasmado, prometió ir. Y el 9 de abril de 1697, François Michel llegó a Versalles, donde pidió hablar con el rey a solas. Le dijo al que lo atendió que contaría al rey cosas secretas, conocidas únicamente por su conciencia, a través de lo cual vería el carácter divino de su mensaje. Inexplicablemente le avisaron al rey que había un tipo que quería verlo, y Luis se sintió intrigado y decidió escucharlo. Después de una primera conversación, el rey quedó impresionado porque efectivamente le había dicho algo que nadie más sabía. Una vez ganada su confianza, el herrero le hizo saber las indicaciones del espectro sobre la coronación de Madame y se retiró. Volvió a la Provenza, es decir, es verdad, vivía cerca de Marsella, y vivió a costa del Tesoro Nacional hasta 1726. Esta aventura del herrero Michel había nacido en una estratagema de Madame de Maintenon, que quería impresionar al rey para conseguir la corona. La favorita manejó al herrero sin decirle nada, apostando solamente a su credulidad. El herrero nunca supo que el fantasma no existía y que había sido la propia Madame de Maintenon. Creyó todo, y ante una supuesta verdad sin fisuras, siguió las órdenes y se creyó a salvo de su supuesta muerte prematura. El dato juvenil de Luis, supuestamente secreto, en realidad lo sabían unos cuantos. Y el que en verdad no creyó nada fue el propio rey. Aunque intrigado momentáneamente por las confesiones del herrero provenzal, sospechó naturalmente del mensaje divino que le ordenaba coronar a su amante, e inició una investigación. Primero, se enteró de que muchos sabían lo que él creía secreto, e incluso sabían muchas otras cosas que él no sabía. Luego supo que los días de ausencia de Madame de Maintenon en la corte coincidían con los días de aparición del espectro en la vecindad de Marsella. Entonces tomó una resolución contundente. No volvería a ver una nueva reina en Francia hasta después de su muerte. Madame de Maintenon se perdió, mejor dicho, perdió definitivamente la esperanza de reinar, y por su extravagancia y sus amenazas comenzó a perder también la oficialidad de su favoritismo. Evidentemente hay una moraleja para nosotros aquí, que es la absoluta inconveniencia de hacernos pasar por espectros para que se nos corone reina de Francia, pues esto solo nos llevará a perder privilegios ya adquiridos y considerados anteriormente como escasos. Se me dirá que las moralejas de este programa no tienen nada de consejo general, sino que son consejos particulares, y yo admitiré eso. No como error, sino como virtud, dado que los consejos particulares son mejores que las situaciones generales, ¿no? Sin embargo, es un grave error el confundir situaciones particulares con generales. Es un error de pensamiento que conduce al desatino. Y sin embargo, es auspiciado a cada momento, ¿no? Allí donde todo el mundo filosofa, o sea, en los medios de comunicación, este asunto, lo particular presentado como general, aparece cada tres minutos. Bien, dediquemos esto entonces al herrero que se pegó un jabón de padre y señor mío camino a Marsella, imagínense. Póngase en lugar del herrero, se le aparece un fantasma y le dice, qué sé yo, no me importa a mí lo que me venga a decir el fantasma, no me importa si creo o no creo en fantasma. Yo no creo en fantasma, pero se me aparece una figura blanca a las 3 de la mañana en un camino oscuro que va a Marsella, yo salgo rajando, no me pongo a discutirle al fantasma su existencia.
No creo en usted,
no.
Claro.
Claro, no creo en usted, etcétera. No, yo rajo.
Además, ya después uno duda de su propia percepción, que le pasó
después,
a la
después, pero ¿no? Yo dudo una vez que me puse allá.
Ya se fue.
Casa, con la cabeza cerrada.
Sí, sí, sí.
Con el candado puesto.
Yo soy escéptico con el candado puesto. Bueno, ¿a usted se le apareció alguna vez un fantasma?
No, no, la verdad que no he vivido esa experiencia.
Pero me hubiera sido muy bueno para este programa.
Sí, voy a hacer fuerza para que mañana pasado me pase.
¿A usted, Barton?
No exactamente un fantasma, no, bueno, pero sí.
Gracias.
Un duende puede ser, un ñomo.
Cuente, será una historia insatisfactoria.
Claro.
Resultó ser que era un cuñado o algo así.
No resultó
igual, por Dios.
No, una persona que yo creía estar hospedado en un departamento, ¿vio el edificio Cabo Corrientes de Mar del Plata que tiene, se abre como un abanico en varios edificios que son todos iguales?
Sí, nunca pude entender por qué la gente veranea ahí.
No,
en ese edificio.
Sí, ese... bueno, sí,
es bastante
un lugar más apto. Sí.
No, es muy lindo para la oficina.
Sí.
Bueno, se caracteriza porque tiene muchas puertas y muchas ventanas, todas iguales, es muy fácil de perderse. Y...
¿Y entonces?
Cuéntanos, Barton.
Yo salía de uno de esos departamentos y luego volví. Nunca salí del edificio en donde estaba ese departamento, supongamos que era un piso octavo. Vuelvo al piso octavo A, toco timbre, me abre otra persona que no era la persona con la que yo estaba. Digo, ¿qué? ¿Este es el octavo A? Sí, es el octavo A, pero de otra torre, no sé. Volví a bajar la escalera, volví a subir, nunca volví a salir del edificio, toqué en el octavo A y ahí sí estaba la persona.
Tocó en otro departamento, Barton, lamento informarte. No. Con todo respeto y cariño.
Te juro que no.
No se enoje.
¿Qué dice su conexión con la sobrenatural? El programa que pensamos hacer.
Un especial íbamos a hacer con esto.
Sí, un especial de esto me pasó a mí.
Sí, por lo menos
la peor anécdota que viví en mi vida.
Le juro que no me confundí de departamento.
A menos que el otro día usted
le resumí la anécdota. Esto estuve como 2 horas subiendo y bajando.
Pero porque estaba en el piso 8.
No. Y eran todos iguales, y lo sé.
La única posibilidad de incompetencia para reconocer el departamento para creer en lo sobrenatural.
Sí, claro. Bueno, la única posibilidad de que esto fuera que usted al otro día, como suele pasar con estas anécdotas en líneas generales, de que usted descubra que esa persona que le abrió
estaba muerta hacía 20 años.
Después cuando abrió el cajón tenía el mismo vestido con la misma manchita de vino en la solapa.
Esa es una historia mucho mejor, aunque falsa.
A mí me pasó.
A todo el mundo le pasa eso. Se encuentran, tocan el timbre y lo atiende una chica.
O la enamorada en el baile.
Claro.
Y dijo, no, mi hija está muerta
hace 20 años. Le ha pasado a casi todo el mundo.
Sí.
Casi todas las personas que uno se levanta en un baile se murieron hace 20 años. De modo tal que cuando yo saco a bailar a una mina en un baile, lo primero que le pregunto es, ¿usted no se habrá muerto hace 20 años, no?
¿Y usted?
Y el tipo me dice, la boca se le ha doblado. Y yo le digo, con mucho gusto.
Bueno, hemos ido a la discoteca donde nos dieron el tango Tal vez será su voz, en atención a las instrucciones del fantasma. Tal vez será su voz, será cantado por Libertad Lamarque, en este mismo acto. Adelante.
Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche en la pista y sin querer las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Manela, a Mariester. Las sombras que la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos, que me duele estar soñando mientras brilla mi vestido de satén. Y en pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez era mi alcohol, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Como tú, era pálido y lejano, negro el pelo, los ojos verdes, gris. Y eran suaves sus manos, y eran sus versos tristes, como el canto de ese violín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso, con la sombra de los tangos, los recuerdo vanamente más y más. Y en pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez. Su voz no puede ser su voz, ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol.
Libertad Lamarque. La venganza será terrible, tal vez será su voz.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años.
Cumplimos con todos.
Nicole Neumann en C5N. Exclusivo. La nueva diva de los argentinos. Se confiesa con Oscar González Oro. Hoy, desde las 22, en Pofata por C5N.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el viernes estaremos en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. Pero ahora es momento de mensajes que han llegado al 4535-4000 y también algunos que han dejado aquí el público presente. Como por ejemplo Lulú,
ajá,
que con Gaby casi escribe un testamento que dice lo siguiente. Negro querido, vengo a despedirme.
¿Viendo a qué?
Vengo a despedirme.
Bueno.
Porque me voy a trabajar fuera del país.
¿A espero... dónde está esa persona? ¿Ves?
¿Dónde está Lulú con Gaby?
Lulú con su champán.
Allí.
Hola. ¿Se van los dos?
Espero poder escucharte a la distancia porque me haces reír mucho.
¿Quién es que se va fuera del país?
Lulú.
¿A dónde? ¿Afuera de dónde? ¿A dónde?
A República Dominicana se va.
¿Ahí dice eso o dice otra
cosa? No, dice... Acá dice Nueva Zelanda, ¿eh? Agradezco a Gaby, mi novio acá presente, el haberte conocido. Él me cambió la vida y vos un poco también. Los dos te admiramos mucho.
De asco se fue a vivir a Dominicana.
Él te escucha hace mucho tiempo, pero yo lo empujé a verte en vivo por primera vez. Lo empujó así.
Sí, por la jalera.
No podía dejar de ser parte de nuestra despedida, venir a verte. Muchos éxitos. Espero que te sigamos escuchando juntos a la vuelta. Lulú con Gaby.
Triste historia.
Lo puedes escuchar por internet en www.infobae.com. Desde Dominicana. Inclusive desde Nueva Zelanda también.
Leandro Sosa me ha regalado unos dulces de membrillo que me estoy comiendo en este acto. Hola a todos, saluda a su mamá y a su sobrina, que están en los hornos. Bueno, muchas gracias, Leandro Sosa.
Dolina, ¿cuál es la postura del agnosticismo sobre la existencia o no de un Dios? Se lo consulto pues ya...
No tiene ninguna. Claro. El agnosticismo es el que no tiene nada que decir al respecto.
Exactamente. Pero dice, lo consulto ya, la diferencia entre el agnosticismo fuerte y el débil. Me generan dudas.
No, saludos, el agnosticismo a todos. Fuerte y débil. No. El agnóstico no tiene nada que decir. Claro. El ateo tiene que decir que Dios no existe.
Claro.
Pero el agnóstico dice, no sé.
O ni
habrá algunos agnósticos que dicen no sé por no decir no hay.
No hay, que, por no decir son ateos.
Un beso a mi suegro Carlos, que cuando voy a dormir a su casa, de tan fanático que es, escucha fuerte tu programa y todo la noche escucha, dice Daniela.
Eso es fuerte, eso escucha
fuerte. Daniela.
Todo la noche. ¿Dónde está Daniel? Se fue a la luz.
Se fue a la luz. Allá arriba.
¿A dónde? ¿Dónde?
Allá arriba.
Mirá qué lejos. Bueno.
Soy Mariana y vine con mi hermano y su novia de San Carlos Tejedor. Ya que me voy a casar en noviembre, me voy a quedar sin novio para tener marido.
Claro, claro.
Usted no sería...
Un paso atrás.
Claro, pero acá la propuesta es... ¿Usted no sería mi novio después que me case?
Claro que sí.
Dice claro. Mariana, que está por acá.
¿Dónde está Mariana? Que está con su señor esposo, ¿no?
Allá.
¿A dónde?
Hola.
¿Qué tal?
Sola.
¿Así te falta mucho para que se case?
Sí.
Qué lástima. Bueno... soy Juan de Panamá. Sí. No me dejaban volver a mi país si no venía a ver tu programa. ¿Dónde está Juan de Panamá? ¿Dónde?
No va a poder volver al país.
Ahí está. Panameña, 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 vida mía. Bueno, Juan de Panamá, muchas gracias por venir aquí. Lo han traído a patadas en los talones. Me parece,
Juan, ¿eh? Hola Negro y compañía, soy Marcelo de Valentín Alsina, escucho todas las noches y siempre que puedo me hago una escapada hasta aquí. Saludos a mi novia, Leila de Caseros.
Nora dice, Alejandro, mandale un beso de buenas noches a Natalia, que seguro te está escuchando, y mañana tiene que ir a la escuela. Ya debe estar durmiendo, si mañana tiene que ir a la escuela, ¿qué hace escuchando este programa? Buenas
claro.
noches.
Bernarda de la Plata dice, trabajo en una casa de fotografía y quiero fabricar una madera pintada con ustedes, se refería a una
madera,
con ustedes tres pintados con mesa, teclado y todo, y después les hago un agujero en el lugar de la cara. Y así la gente se puede sacar una foto como el teléfono.
Está, bueno, está muy bien para fotógrafos.
Sí.
Mete la cabeza en el lugar adecuado.
Claro.
Yo me he sacado tantas fotos, así me encanta.
Yo fui delfín, foto. Fui delfín, sí, mucho tiempo yo.
Sí, sí.
Porque era un delfín con, claro, un marinero. Yo me tocaba delfín.
Yo me saqué una foto yo mismo.
Sí.
Y hice una mujer y después metía la cara.
Éramos pobres.
Sí. Estaría bien eso aquí.
Está bien.
Para ir poniendo las caritas.
Sí, ser uno un impostor de sí mismo.
De sí mismo, sí.
Bueno, Dorina, ¿no se debe la sociedad toda a un debate que apunte a consensuar la forma correcta de escribir el apellido de Dostoyevsky?
Sí, pero tendría que ser en Rusia.
Claro.
Donde no hay debate. Bueno.
Ximena y Matías de Morón preguntan, ¿cuándo vengan para Zona Oeste prometemos hacerles un riquísimo pastel de papa como a ustedes les gusta?
Bueno, muchas gracias. Nada nos gusta más que comer pastel de papa en el programa. Un beso a mi suegro, Carlos. Ya lo leí, Daniela.
No insista más, Daniela.
¿Dónde está Daniela?
¿Dónde ya está lo Daniela? ¿Qué quiere, que lo abracemos, lo besemos y lo hagamos dormir? A su...
Listo.
Alejandro, soy de Rosario, vine a verlos de rodillas. Saludos a Sarita, la señora del pastor, soy Elsa Serrano.
Bueno, negro, hoy vine a verte con Mariana. Pedimos un viva el León de Francia para ella. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! ¿A dónde está esta persona?
Allí.
¿Y ella es Mariana? Y le da vergüenza, ¿no? Así que usted lo ponga en evidencia.
Se está un aplauso para Mariana, por favor. Que ha venido a vernos.
Qué lindo. Al final del programa todos pueden saludar a Mariana por un beso.
Claro, claro que sí. Alejandra de Tandil, soy una gran filatelista. Ah, sí, sí, que quiere decir que es amor a la humanidad, ¿no?
Sí, o que con la estampilla, no me acuerdo.
Tengo una extensa colección de estampillas de todo el mundo y propongo que hagan estampillas con sus caras. Ah, sí, sí.
Sí, sí. Pero ¿y cuánto vale en cada estampilla?
Y Dieguita, y
Dieguito. Pero después le meten el sello en la jeta.
Sí,
no sé. ¿Y cuando te chupan?
Yo lo sé.
Oh,
el armen por atrás.
Oh, horrible.
Después termina en un puesto de Parque Rivadavia.
Sí.
No, no, muchas gracias. Rosa de Pigüé, muy linda la charla sobre reinas y la aristocracia. Las reflexiones del comienzo son los momentos que más disfruto del programa. Esto nos dice Rosa de Pigüé.
Mirá qué grande, el amigo de Santa San Martín, la Betty. ¿Cómo pudo hacer para olvidarme del número 63855, el número de tu abono del tren? No lo puedo sacar de mi cabeza. Ya lo sacó, porque es 63955. Pero lo felicito.
Anduvo cerca.
Anduvo cerca. Yo no me lo puedo sacar de la cabeza. Y lo peor es que no le puedo encontrar utilidad ninguna.
Y podría jugarlo.
Sí, no sale. Dale.
Juliana de Bahía Blanca. Tengo 28 años y quiero ser novia de Alejandro. ¿A dónde me tengo que presentar? ¿Hay algún requisito o casting que aprobar? Soy muy buena haciendo pastel de papas.
No hace falta. El pastel de palo. Señora,
¿no tiene más? Yo tampoco.
Bueno, Lucrecia de Palermo, muchas gracias. No me pierdo ni loca las reuniones y actos del jardín de mi hermanito. Siempre terminan todos envueltos en una guerra de plastilina o los padres a las piñas por la foto. Bueno, y María Eugenia de San Telmo dice, ¿cuándo vienen a San Telmo? Me gusta el programa, pero me cuesta salir del barrio. Alicia aclara que Julio Sosa murió en el hospital producto del accidente que sufrió.
Bueno,
probablemente. Oscar de la Reja, al final, ¿dónde se presenta el señor Coco? Qué pichincha, ¿no? Qué Copérnico, ¿a dónde nos quiere llevar este hombre? Encima nos espera él solo. Bueno, se enojó esta persona.
Sí, bueno, tiene otro razón. Copérnico.
Tiene razón.
¿Hay alguna cosa que hacer?
No. Estamos a la espera de las noticias que han de cambiarnos.
Bueno,
hagamos
vida. Silencio entonces. En alguna radio ya nos hubieran echado. Dice, no, que la gente pone otra radio.
Claro, bueno. Hacen zapping.
Se ve que no los captura muy bien. Menos silencio y para. Bueno.
En algunos que saben de radio, esos tipos que saben mucho de radio, ¿no? Allá está Juan, que sí sabe de radio, y que ha conocido a muchos de esos que sabían de radio. Te dicen cosas como esta: no, no hagas silencio, porque es un bache. Silencio es un bache. El silencio es un bache. Y qué curioso, porque el silencio forma parte del discurso.
Claro.
Y a veces ni hablemos del discurso musical, no hablemos del discurso musical. Pero sí hablemos de la lengua, hablemos del lenguaje.
Y a veces tiene mucho más fuerza que la palabra.
Pero,
¿no?
Claro, como lo sabe usted además como actor. Claro. Algo que se demora en decir.
Genera.
Pero genera una sí. Intensidad de. Sí. De la espera, de la angustia, del sufrimiento, que no se producen si usted no espera. Lo que hay también es alguna mala educación de la percepción, especialmente de la percepción artística, que hace que uno lo quiera todo rápidamente,
claro.
Como recién. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que yo diga una palabra inadecuada pero rápido? ¿O que la piense? Entonces, es preferible a veces esperar 3-4 segundos y no se va a morir nadie. ¿Eh? O sí, evidentemente sí.
Pero la percepción no está acostumbrada no. Al silencio. Dicen que cuando hay un auditorio que no se calla, o que cuesta hacerlo callar, para el orador, lo mejor es decir dos palabras y generar un silencio.
Y si eso tiene suerte, ¿no? Porque a veces dos palabras y te no dice nada, y dice, ¡ah, cómete nada!
Bueno, si no le tiran contra cuatro piedras. Bueno,
hablando de silencios, en este momento, silenciosamente ingresan con las manos en el regazo nuestros compañeros, los locutores del noticiero.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 1 minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados. Cristina Kirchner firmará acuerdos salariales con varios gremios. La Presidenta recibirá hoy a las 17:30 en su despacho de la Casa Rosada a representantes de los sectores avícolas, frigoríficos, carnes, pintura y plásticos. Media hora más tarde anunciará la obra vial para el tramo entre Luján y Carlos Casares. A las 19, la Jefe de Estado recibirá al titular de la UOM, Antonio Caló, para refrendar el aumento salarial del 32%. Fujimori fue sacado de la prisión para ser examinado en un hospital. El tribunal que juzga al expresidente de Perú por violaciones a los derechos humanos ordenó que sea sometido a diferentes estudios. Lo decidió después de que se confirmara que sufre una lesión precancerígena en la boca. Chocaron 2 camiones en la Ruta 9. 2 personas murieron como consecuencia de la colisión. Sucedió a la altura del kilómetro 268 entre Arroyo Seco y General Lagos. Aún permanece interrumpido ese tramo de la Ruta 9 en dirección a Rosario. ...14 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Lo nuevo de Madonna suena en tu celular. Bajate los tonos MP3 de Cat Candy, el último disco de la diva del pop. Envía un SMS con la palabra DIVA al 10010. DIVA al 10010 y viví tu celular.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina,
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. y habiendo pasado 4 minutos de la 1 de la mañana, es el momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprende a manejar, animal, nuestra habitual sección dedicada a la seguridad en el tránsito. Señora, tanto el tránsito rápido de las rutas como los embotellamientos de las calles céntricas son lugares bla, 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 bla. De más está decir que bla, 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 y la prevención, etcétera, etcétera. Consejos para todo esto que acabamos de decir. Señora, cuando maneje, mantenga despejadas las ventanillas, sin trajes colgando sobre ellas. ¿Cómo trajes colgando? Usted lleva el auto y le cuelgan trajes.
Y sobre todo los tintoreros, ¿no? Que...
¿Pero del lado de afuera o de adentro?
No, de adentro.
Ah, de adentro.
A mí me gusta.
Ah, sí, sí.
A mí me gusta colgar toallones.
Toallones, para que no le den el sol.
Exactamente.
Para que no le den el sol. Claro que sí.
Y había hasta adelante a veces, hasta medio vidrio medio adelante.
Fresadas colgo yo.
Sí.
Fresadas. Todo alrededor le dejo nada más.
Sí,
el acompañante también.
Sí, sí.
¿Por qué? Para mirar para adelante. Si total, yo voy para allá, ¿no?
Con un agujero que le quede para mirar.
Para mirar. Y la fresada le sirve, por ejemplo, usted se enamora.
Sí, es divino.
¿No es cierto? Amor mío, no sé qué. Vamos a ser felices los dos.
Sí.
Y trae una fresada.
Sí.
Y se meten los dos debajo de la fresada.
Sí.
Y te da una sensación allí.
Ah, oh, de calentito.
De calentito, por no decir otra cosa. Sí.
O por ejemplo, usted se conquista una señorita. Le dice, vamos al auto. Y no tiene necesidad de ir a ningún otro lugar, porque ya el auto está
la,
todo recubierto.
Está todo lleno. Corro la última fresada, que es la de la que yo miraba.
Nada más, ese pedacito.
Aquel lugar por el que yo miraba, y listo, y ya es una privacidad completa. Que
sí,
lo que
no hace falta ir ni a los bosques Palermo, lo puede hacer en Corrientes y Callao.
Acá nomás, en Corrientes y Callao, lo para el auto, cierra todas las cortinas y dice,
exacto,
al fin solo, amor. Pero dice, lo único que te voy a pedir es que trate que el auto no se mueva.
Sí.
Porque ahí sí.
Pero usted pierde contexto.
¿Eh?
Usted pierde contexto.
¿Cuándo?
De esa manera, porque si solamente deja una ventanita para ver hacia dónde va y tiene esa manera de cerrar todo. Cuando maneja, y cuando no maneja también.
Cuando vamos también, ¿a usted le parece estar mirando, por ejemplo, al tipo que vende diario a 10 centímetros de nuestro amor?
No, pero usted puede apartarse
usted
un poco.
Usted por mí, que soy el tipo de aire.
Ahí es preferible para el contexto.
Usted puede apartarse un poco del tránsito urbano, de la gran ciudad.
Bueno, está
buscar
bien,
intimidad.
Está bien. Yo elijo calles oscuras mayormente, Coco.
Sí, es verdad.
Sí, porque yo soy muy delicado.
Sí.
Ah, sí, sí. Pero acá está hablando de sí, gente que cuelga traje, que tiene lleno de calcomanía y no ve.
No, no, los que le ponen a la calcomanía a todo el auto.
A loco, todo el auto, sí. Yo le pongo a todos los lugares donde voy, voy a la municipalidad y le digo, deme una calcomanía acá de Icho Cruz.
Sí.
Y le pongo Icho Cruz.
A todo, ya ha recorrido el país.
A todo, tengo el auto lleno. Por suerte no viajé mucho, porque si no lo tendría peor.
¿Cuántas calcomanías tiene?
Y tengo 3.
Pero grandes.
Grandota, sí.
Icho Cruz, Buenos Aires y San Peña.
Sí.
Muy bien, acá dice...
Bueno, no colguemos los trajes, entonces.
No cuelgue el otro, no cuelgue nada, dice aquí. No, mal.
Mal.
No cuelgo todo. Incluso cuelgo entre la parte de adelante y la parte de atrás también tengo colgada...
En el medio,
una
claro,
frazada como un biombo. Porque por ahí salimos dos parejas.
Sí.
¿No es cierto?
Muy bien.
Y a mí no me importa. Yo no vine a este. Esto es un auto decente. Aquí festicholas no.
No.
Vos con tu privacidad, a Natalia... Tí, tí. Y con tu novio.
Patriki.
Un novio ruso que no habla el idioma.
Sí.
Incluso nos parece que es ruso, pero no estamos seguros.
Sí.
Entonces ponemos el biombo.
Sí.
Y yo adelante con...
Y son dos departamentos de un ambiente.
Ah, sí, sí, sí.
Está dividido.
Sí. Y no escuchamos. Y yo pongo la radio bien fuerte porque por ahí escuchamos que el ruso le dice...
¡Oh, barbaridad!
Barbaridad, le dice en ruso que no entiende ni él.
Pero usted adelante tiene la radio, tiene espejito.
Sí, tiene una botella de whisky, dos vasos.
Pero no tiene un espejito.
Tiene todo armado.
Usted lo hace con un espejito.
En el techo tiene un espejito.
Claro, sí, no, tiene una gorra con un espejito para ver. Y,
un espejito retrovisor.
Para ver quién viene. Sí. Para que no se pierda la conversación.
Claro,
claro. Mirame a los ojos. Bien.
¿Y usted adelante tiene los dos asientos divididos o es asiento entero?
No, ya le puse asiento entero.
Sí, sí, lo, no, lo preparo especialmente hasta se desarrosca el volante para que no moleste.
Sí, claro, para que no. Sí, y la bocina está desconectada. Sí. Porque por ahí está en lo mejor del asunto.
Por el codo. Ah, horrible. No, todo está todo.
Sí, no, pero no, todo, todo preparado.
Todo alfombrado está.
Sí, sí.
Ah, no, está,
sí,
también todo, alfombrado.
Todo, todo, el volante. Tengo un florero incluso.
Sí.
Que lo saco, lo tengo metido dentro de la guantera.
Sí.
Y ahí abro la guantera, saco los guantes. Y. Y el florero.
Sí.
Con un florero y la miro y le sonrío.
No.
Amor mío, le digo.
Sí, mira que eran difíciles.
Sí. Oh,
cuando vieron el
cuando
florero.
Cuando vieron el florero, dije, ah, bueno.
Ahora sí.
Con este florero es otro, esto,
no,
otro asunto.
Es otra cosa.
Sí, sí.
Es que lo apoya ahí en el tablero, el florero.
Lo pongo ahí donde no moleste tampoco, porque no es cuestión de llevarse por delante las caléndulas en medio del amor, ¿no? Saqué esa rosa de ahí.
¿Y tiene algo con una mesa con bebidas?
Sí, sándwiches, asado. Sándwiches
de
asado.
A veces hacemos asado
en el motor.
En el motor. Yo arriba tengo una parrilla, levanto el capó, queda la parrilla. Sí. Y como me calienta mucho,
sí,
me refiero al motor.
Sí.
Entonces ahí pongo, tiro un asadito, dejo, sí, el auto en marcha y mientras tanto,
oh,
nosotros nos amamos.
Sí.
Ajá.
Por ahí al rato le digo, che, ¿ya estará el asado?
Sí. Por el olorcito, o sea.
Claro. No, y, bueno, y, ya está, le digo, que vamos tampoco.
Se entusiasma, arrancó con unos choricitos, ya está poniendo otro costillado.
Duro, duro, hago en el radiador.
Sí. Pero de a uno, porque saca la tapita y en el agujero,
claro,
apoya el huevo y después lo da vuelta.
Ah, pero lo tiene que dar vuelta.
Medio huevo, sí. Sí. Medio huevo.
Medio huevo cada 10 minutos.
Medio huevo y medio otro medio huevo.
De a medio huevo.
A veces me hago un huevo y la mitad de dos.
Sí. Quedan un poquito duro en el medio.
Claro.
Pero las puntas están justas. Mm.
Ahora, disculpe,
lo de eso tengo en el auto,
sí,
¿no es cierto? Porque yo pienso en mi amada.
Sí.
Ah, sí, sí, yo, sí.
Sí. Él piensa.
Un desodorante tengo, eso sí, ¿eh?
Sí.
Por ahí en un momento, che, dice, qué sé yo, momento, amor mío, digo,
sí,
le voy a echar un poco de desodorante Soctulac.
¿Así en aerosol le tira?
En aerosol,
bien. Es grande.
Y listo, sí, y ya está. Pero bueno, no tiene nada que ver con esto. Acá aconsejan exactamente lo contrario, no tapar ninguna ventanilla. Pero es cuando maneja. Usted en el momento que maneja, por ejemplo, a veces está apurado, ¿no es cierto? Y no tiene tiempo de detenerse.
Sí.
Usted puede hacer el amor mientras maneja, digamos, por una calle fácil, no le estoy diciendo, por la Panamericana 190.
Ruta 2, un lunes o un martes, mediado de semana de agosto, por ejemplo, que no va nadie.
No va nadie y ahí está. Amor mío, te amo, ¿no es cierto?
Sí. Se podría, yo creo que sí.
Podría, yo creo que sí. Intentarlo, ¿no? Por
sí,
lo menos.
¿Pero lo hace por una cuestión de ahorrar tiempo o de
ahorrar
desafío?
Tiempo, de ahorrar tiempo, imagínense. Al mismo tiempo que viajamos, en vez de estar hablando gilada, aprovechamos, se hacemos nuestra lujuria y después no tenemos que andar perdiendo tiempo.
Se hace más corto el viaje.
Sí, sí, sí.
Son 4 horas hasta Mar del Plata, supongo así.
Sí. Sí, el viaje se hace corto, pero...
Y escúcheme, al ruso ni se lo escucha, lo viene llevando al ruso de atrás.
Ah, el de al ruso de atrás no se le escucha.
Y
no,
se quedó a vivir en el auto, porque el tipo no tenía dónde ir.
No.
Se bajó la mina y se quedó.
Sí, mi amiga Natalia que anda con él, ¿no? Se lo levantó en la calle.
Sí, parece que se había quedado en un barco, no sé cómo fue la historia que...
No le cansó contar a él, la siguió y le dijo, papa yuba.
Sí.
O algo así, ¿no? Y ella le dijo que sí, sí, con el lenguaje universal
de lo rápido,
de la aceptación,
de la corrupción. Y bueno, y ahí son novios,
sí,
no hablan mucho, pero se aman a cada momento. Él cada tanto la mira con lujuria y
le voy a decir,
ahí
no,
nomás,
papá yuga,
¿no? Donde sea, entran al primer baldío, el primer saguán.
El auto es un palacio para
ellos. El auto es un palacio para ellos.
Ahora, ¿y usted prácticamente vive en el auto o...?
No, el ruso vive en el auto.
¿El ruso sí?
No, el ruso sí vive en el auto ya tiene instalado un samovar, incluso.
Sí.
Para seguir hirviendo.
Hace 6 meses que ya está arriba.
Pero me va a dejar leer los consejos, porque no salimos de ahí, que no hay que colgar traje de la ventanilla, y usted ya me empezó a preguntar de qué lado me acuesto. A ver, dice, incluso lo perdí.
Mire,
acá.
Dejó el auto mal estacionado.
Limpie periódicamente el vidrio para brisa, no solo del lado exterior, sino también en su cara interna. No, no.
No.
Yo lo limpio solo de afuera, porque así no me ven.
Claro.
Yo lo limpio de afuera y yo al de afuera lo veo, pero el tipo no me ve porque yo lo dejo de adentro, lo dejo sucio.
Claro.
Ah, sí, yo tengo esa... A mí me la enseñó una persona que era policía.
¿Ah, sí?
Me dijo, sí, sí, vos tenés que limpiarlo del lado de afuera y vos ves al de afuera, pero el de afuera no te ve.
Claro.
Porque vos dejás sucio adentro.
Como los identiquetes.
Mirá vos, ¿no?
Mirá como cuando hacen los identiquetes de la policía.
Sí, claro.
El mismo vidrio queda.
Ahora, sin embargo, con las prácticas que usted describe, raro que no se le empañe el vidrio del lado de adentro.
Se le empaña, pero de adentro, no de afuera.
Sí, suele ocurrir eso.
Sí, sí.
¿Y usted ve o escribe en el vidrio?
Escribo en el vidrio, sí.
Una novela escribió.
Escribí, sí, sí. Escribo ambulancia.
Lo escribe así al revés.
Lo
también.
Al revés, sí,
yo para limpiarlo del lado de adentro le hice instalar unos zapitos, pero moja mucho, la verdad que...
Zapitos de adentro.
Zapitos de adentro que
zapato. Sí, yo tenía antes uno que... Pero salía del asiento de atrás. Y entonces uno tenía que agachar el melón. Nos prestaba el zapito y agachaba el melón. Y pasaba el agua por arriba y listo.
Sí.
Al acompañante también. Yo le decía a mi mamá, le digo, amor mío, agachá el melón. Pasaba el agua... Y listo.
Sí, quedábate bien.
Limpiar el vidrio con escupida delante sí. del amor de la vida de uno
no,
es absolutamente no. denigrante.
Sí. Y hay sistemas, yo, bueno, no sé si tiene que ver.
¿Tema de escupida?
No, de escupida no digo. Cuando suele suceder que no anda el limpia parabrisas, por ejemplo, dicen que hay que pasarle una papa.
Una papa, claro.
Por el vidrio, y que eso no
sí,
sé qué.
Sí, efectivamente.
¿Usted lo probó? Y...
Usted, sí, yo me tengo un cuñado. Que iba montado en el capó con una papa en la mano.
Ajá.
Y me pasaba la papa así.
Pero su cuñado le tapaba la visual. De...
Eso es lo que comprendimos una
por
vez
eso
que me hubiera llevado por delante un camión de acero. Bueno, otro consejo. Dice, la suciedad que va acumulándose entorpece la visión y reduce la visibilidad. Es lo que es ser científico.
Bueno, ¿para qué nos avisar?
Sí, sí. No circule con la radio o con música a todo volumen. Eso impide oír cualquier falla que pudiera tener el coche. Por ejemplo, que no anduviera la radio. Y aísla al conductor del sonido de la calle. Le tocan la corneta y usted no escucha.
No escucha nada.
No, pero es verdad. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Por ejemplo, yo vivo, y esto es verdad, vivo en el tercer piso, sobre la avenida Rivadavia. Y hay, a veces pasan autos. Donde prácticamente yo me pongo a bailar en mi habitación.
Sí, sí, esos autos que van temblando.
Es lo grave.
Está muerto ese muchacho ahí adentro.
Sí, sí, solo el tío.
Sale tarado de ahí.
¡Mira, mira!
No me gusta la música. Pero es terrible.
Son de esos graves tremendos.
Sí, sí. Le ponen... Circule por la derecha, si va por la ruta, y sobre todo.
Menos mal que nos avisaron.
Y sobre todo. Sobre todo cuando el tráfico es denso. Es decir, cuando el tráfico es denso, un sobre todo. Esto le permitirá, ante cualquier emergencia, salir del atascamiento fácilmente. No veo por qué una persona que maneja con sobre todo puede salir fácilmente de un atascamiento. No confíe en las señales de los otros coches. No, señor. No. Cuando me indica que va a frenar, acelero.
Si va de una a la izquierda, usted lo pasa por izquierda.
Sí, claro que sí.
Está bien.
Así establecemos un código de desconfianza que es el que prevalece.
No, pero señor, hay normas.
Sí, justamente.
Está lleno el mundo.
Hay normas que cumplir. Usted no puede circular con un código de desconfianza.
Pero si lo dice acá.
Sí, lo dice acá.
Dice que no confirmo.
¿Quién le dio eso?
Dice, no confíen.
Esto la...
Los tipos que te dan el registro.
Sí.
Te dicen.
Sí, en realidad nacional lo dice.
En serio, hay dos códigos de señales de los camioneros. El viejo y el nuevo. Por ejemplo.
Sí.
Si vos vas detrás de un camión y el tipo prende
el guiño
hacia la derecha, por ahí quiere decir que pases.
Sí.
Pero también puede ser si el tipo prende el de la izquierda. puede ser que pase, o puede ser que él va a doblar a la izquierda.
Claro.
Nunca lo sabremos.
Y pero entre hasta una y tanto, otra cosa va la vida de uno.
Y sí.
Bueno, pero
eso es lo divertido de manejar.
Claro, usted lo llame por teléfono al camionero y le diga, escúcheme, ¿qué es lo que va a hacer?
Claro. ¿Qué quiere decir el guiño, por ejemplo?
Claro, ¿qué quiere decir el guiño? Yo cada vez que me... ¿Qué quiere decir el guiño? Es un, casi un tópico, ¿no? En los bailes, especialmente.
Sí.
¿Qué quiere decir el guiño? No me gusta que le ande guiñando el ojo a mi señora esposa.
Es que iba a doblar, le dice uno.
Ah, ¿pero qué?
Estaba no, por doblar.
¿Usted también desconfía de las señales en los bailes?
Yo desconfío especialmente de las señales en los bailes. Si, por ejemplo, hay un coche que indica que va a girar y parece no hacerlo nunca, para mí que se le prendió solo el coche.
Sí.
Sí. Y hay que preguntar, ¿el señor va a doblar o sí. tiene prendido el guiño de puro...
Claro.
De puro cumbanchero?
O ya dobló y no se le apagó.
Suele pasar.
Ah, también. Si doblé, no se me apagó.
Hace seis años doblé y nunca más se me apagó. Seis años hace que tengo el giro prendido.
Yo incluso tengo, cuando salgo en invierno a pasear, caminando, sí. tengo luces de giro y todo.
Caminando.
Es muy oscuro.
Sí.
Cuando voy a frenar, se me prende la colorada.
Él tiene un cinturón especial
sí,
con luces.
Sí, sí, con guiños.
Sí.
Ah, qué meticuloso.
Sí, efectivamente. Ahí tengo la.
Tiene un stop que se la cuadra.
Último consejo, porque ya es casi la hora. Evite la marcha si no ha dormido bien. ¿La marcha de qué?
De ir a bailar y dice.
Claro, pachar, sí,
va, la marcha.
Ir a bailar dormido es de las peores cosas sí. que le pueden suceder a uno.
Uh-huh.
Yo un día me dormí en un baile.
¿Sí?
Estaba bailando lentos
sí.
y me dormí en brazos de una dama, ¿no?
¡Qué pesado! No,
se quedó policía.
Armando Manzoner.
Una chica grande para sostenerlo,
pero
por lo menos.
No sé por qué me desperté en brazos de otra.
¿Se fue pasando?
Claro, y le digo, ¿yo la saqué a usted? No, dice, a mí me lo pasó
la prima
una morocha. Dice que se tuvo que ir al baño, me dice, tenémelo, pero a ver. Y sí, me dormí bailando. Puede pasar. Los vigilantes acaso se duermen parados también.
Sí,
sí bueno, sí, pero sí. Usted se supone que está...
Una calle, un farol apagado, un tango, una vandaliza y un vigilante en camisa que está durmiendo parado.
Ahí lo tiene.
Ahí lo tiene.
Ahora, en un baile quedarse dormido parado, ¿a usted no le gusta bailar o la música no era de su agrado?
A él le suele pasar muy seguido. Hay bares que hay bares, en boliche donde hay tanta gente... Que por más que te duermas parado no te caes.
No. En las rey. En las rey nuevas. Sí. Y hasta parece que baila.
Claro, mirá cómo baila ese.
Él tiene claro. la particularidad de quedarse. Porque hay gente que tiene la virtud. Hay gente que no, pero hay gente. Él tiene él se ha quedado dormido en el casamiento de él, por ejemplo.
En su propio casamiento.
Sí, en el casamiento me casé y estaba ahí frente al mostrador,
sí.
¿no?
Justo.
Con el padre.
El cura le hizo larga.
Sí. Medio misa quiso hacer.
Con la fanlunga, ¿no?
Sí.
Medio que usted, que
por
se
mi
yo,
culpa, por mi culpa y todo eso.
No, usted que fue. Y el otro que los amigos vinieron, yo le deseo, qué sé yo. Y yo ya estaba.
Yo me di cuenta.
Yo me fui a despedir de soltero que me había acostado mamado a las 10 de la mañana.
Sí, y vestido limpio.
Y me dormí.
¿Se apolilló?
Me apolilló, sí, de parado. Y por ahí el tipo... Ya a usted le estoy preguntando. O
sea, hacía 10 minutos que le estaba preguntando. ¿Te querés casa? Porque ya los gritos. ¿Te querés casar o no te querés?
No me sorprendió si yo no la conozco, dije.
Es que ya se la habían pasado también. Le había pasado otra novia.
Sí.
Pero usted tiene un problema de falta de control del sueño. Señor. ¿Le puede avisar?
Sí. Roberto,
no, digo,
está preguntando si tiene un problema de falta de sueño.
Disculpe que me estaba babeando.
¿Que tiene un
¿Me
problema?
¿Me babé arriba del señor?
Sí, mire.
Discúlpeme.
Sí, aparte lo ha perfeccionado el sistema porque él logra dormirse y puede seguir hablando y puede seguir con los ojos abiertos.
Sí.
Y puede seguir respondiendo, pero él está dormido.
O sea que quizás esté dormido en este momento.
Sí, es muy probable.
Sí. Sí.
Llámelo a su amigo, por favor.
¡Roberto!
¡Hola, amigos! ¿Qué tal?
Sí quiero.
Ya empieza el programa de Alejandro Dolina, ¿eh? En breves minutos.
¡Roberto!
¿Roberto?
Sí, es así. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo para ver si usted tiene pastillas para no dormir.
¿Usted tiene un trastorno del sueño invertido?
No, ¿cómo le va a decir solamente que no puedo dormir? Pues, lo otro, no sé. Bueno, yo estuve en un médico que me dio pastillas para fumar.
Ajá.
Me ayudó a volver a fumar.
Claro.
Porque yo había dejado de fumar, ¿no es cierto? Sí. Y entonces fui al médico y me dice, usted fuma mucho, ¿no? Le digo, no, dejé de fumar. Ah, bueno, entonces fume, me dice.
Sí.
¿Pero por qué?
Porque ese yo calculó que si lo que yo estaba haciendo era lo malo. Sí. Lo bueno es lo que no hacía.
Porque él había ido y se había hecho un chequeo cuando fumaba y le dio perfecto. Y fue ahora y estaba de estudio.
No, bueno, va a tener que fumar de nuevo. Y digo, pero ya no tengo ganas de ir, va a tener que fumar. Hágale fuerza, dice. Todo es cosa de voluntad.
Y empecé.
Empecé, ¿no? Al principio iba bien, pero después, cuando veía a alguien que no fumaba,
me agarraba
la gana de no fumar.
Sí.
Yo, como es uno, yo estaba tranquilo, pero veía a uno que no fumaba y enseguida me daba ganas de no fumar, apagaba el pucho. Y después, claro, lo difícil es antes de comer.
Claro.
Antes de comer te da ganas de no fumar.
Sí.
Claro, sí.
Y con el café. El no fumar con el café.
El no fumar con el café, bueno. Entonces, pero bueno, por ahora estoy en dos atados.
¿Dos atados? Dos, pero usted ya fuma demasiado, sí. Ahora, es un gran fumador.
No, me dijo que tenía que llegar a tres atados.
Sí.
¿Tres? Digo, doctor, dos atados. Y me dice, ¿por qué no fuma dos al mismo tiempo?
Sí. Y lo hizo.
Sí, pero es incómodo.
Sí.
Y sí, fumar dos cigarros
al mismo tiempo. Sobre todo porque prendía uno primero y el otro lo prendía al ratito después y se quemaba con este cuando
lo estaba fumando. Ese, y aparte, uno en cada mano, ponerle venía alguno para saludarlo.
Sí.
Claro, no le puede dar la mano, sí, lo tenés que rotando.
Bueno, finalmente,
¿usted quiere no dormir?
No, quiero dar las instrucciones para manejar bien.
Sí.
Cuando usted llegue, señor, a una barrera y la barrera baja, nunca se le ocurre, ve que está bajando la barrera, pero todavía puede pasar, nunca se le ocurra agachar la cabeza y pasar igual.
No.
Primero, porque si el auto tiene techo, por más que usted agache la cabeza, se la va a dar igual.
Sí.
Y segundo, puede venir el convoy.
Eso es peor.
Sí, o no anda asomando la puntita, veo que asoma la puntita.
El tren.
No,
pues siempre me imaginé un conventillo que con ruedas que venía pasando, pero bueno. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted cómo guarda? Somos guardabarreras, ¿no?
Sí.
Sí. Escúcheme, esta barrera está siempre baja. Yo tengo que llegar a mi trabajo. No puedo estar esperando acá.
Lamentablemente nosotros tenemos un acuerdo con los vendedores de pastillas. Entonces la tenemos baja 4 o 5 trenes.
Sí, pero señor,
y después vamos prendido en un porcentaje.
Con la mafia.
Ya lo creo. Sí,
mire. De los panchos, todo eso, ¿no es cierto?
Estoy mentolado, ya mire.
Ah, sí.
Sí.
Demasiadas pastillas.
No haga caso, yo hago sonar la campanita todo el día.
Bueno, por favor, me levanta la barrera porque el tren veo que no pasa.
Ah, señor.
Yo estoy hace tres horas.
Hasta que no pase el tren, lamentablemente no le puedo abrir.
Nos avisaron que estaba viniendo uno de Mendoza.
Sí.
Que recién salió de Mendoza.
Recién salió.
Pero hay un tren que hace el ramal Mendoza, no lo conocía, llega hasta aquí.
Sí, Mendoza Herli.
La verdad lo desconocía por completo.
Sí, sí, viene Mendoza, Caseros.
Sí.
Retiro el puerto, pues agarra las vías de carga del Roca y cuando quiera correr estás en Jersey.
Sí.
¿Qué recorrido más extraño? Sí, discúlpeme.
Un recorrido muy extraño el que va a Jersey.
Ahora, discúlpeme, usted está aquí dos personas cumplen. ¿Cuál es su cargo? ¿Que son banderilleros?
Él maneja una de las barreras y yo, una vez que no. Y bueno, una la baja y la trabajo yo.
Pero está siempre baja, señor. Está siempre baja. ¿Cuándo la sube?
Bueno, la subimos, ¿hay un horario?
Sí, 3:30 de la mañana, la estamos subiendo 15 minutos.
No, señor, yo tengo que ir a trabajar, no llevo mi trabajo.
Ustedes, no se importa, señor.
Sí, ¿de qué trabaja usted?
Escúcheme, no me puede levantar la barrera. Un ratito, paso.
No sé, tío. No sé,
Diego.
¿Qué Diego?
Diego. El que viene después de Novoa.
Pero escúcheme, ¿qué Diego me está dando?
Sí,
¿qué
Diego?
Esto es corrupción. Le
estoy diciendo, efectivamente, sí. 10 pesos y nosotros le subimos la barrera.
Sí, por 3 minutos, así que explicale, ¿eh?
Puede contar con un amigo.
Mire, mire, ¿sabe por qué se lo voy a dar? Porque si yo pierdo el presentismo, pierdo más de 10 pesos.
¿Cómo es el presentismo?
El presentismo es que yo por esta barrera, a mí me dan un premio.
¿Qué es? ¿Una
una corriente filosófica.
Claro, de la presencia.
Sí, sí, de vivir el aquí y el ahora.
Una especie de carpe diem.
Sí.
Una especie de vivir el día.
Sí, el aquí y el ahora.
Todo, todo el presente solamente,
sí.
Sin futuro
y
sin pasado, naturalmente. El ápice vertiginoso de la realidad,
sí.
Es el presentismo.
Sí, es el presentismo. Parece que le da quita por la filosofía.
Sí, por ese presentismo a mí me dan 50 pesos.
Y bueno, entonces dan 95.
Yo por 50 pesos adscribo la teoría filosófica que usted me viniera a decir.
Así que, contra mi voluntad, yo le voy a dar estos 10 pesos. Usted me asegura que no pasa el tren ni nada.
Ah, no, sí, no. Yo le abro la barrera, a ver si usted se lo lleva por delante el cuyano, embrómese.
Nosotros la abrimos cualquier momento la barrera, nosotros la abrimos de golpe.
Esa suerte es verdad, eso es lo que tiene.
Claro, esto es lo divertido, lo que nos reímos nosotros dos acá. Ah, es una fiesta trabajar acá.
Pero señores, ustedes están cumpliendo un servicio público, no pueden...
Es más, la subimos y de repente la bajamos de golpe, la volvemos a subir.
La pagamos y el tipo... Por ahí cuando está en el medio se la cerramos y queda el tipo que no sabe ni cuánto tiempo adelante. La desesperación. Nosotros lo miramos de arriba la cabeza.
Bueno, mire, discúlpeme, pero yo trabajo en un noticiero de radio, tengo que llegar a tiempo.
Dice que trabaja. Y a mí me enseñó un amigo psicólogo que cuando uno dice más de 5 veces que trabaja es porque no trabaja.
No, porque un pavo.
Claro. Usted no quiere engañar.
No, señor, yo, si quieren después me escuchan en la radio, yo trabajo en un noticiero radial. Tengo que llegar en punto.
¿Lo puede mandar saludo?
A noticias en punto, no, señor. Tome los 10 pesos. Ábrame la barrera, seguramente.
Mandale saludos a Melón y Melambe.
Sí. Y da buenas noticias, que estamos podridos de malas noticias.
Claro,
sí.
Bueno,
las inventan ustedes.
¿Me la levanta?
Levantale.
Melón.
Gracias, muchachos.
Chao, suerte.
Chao. En el medio lo agarro.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana y 30 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados. Récord de aportes de los monotributistas. Más de 80.000 se recategorizaron en mayo, de los cuales el 88% pasó a una categoría mayor. Los datos difundidos por la AFIP corresponden al primer cuatrimestre que venció el 7 de mayo pasado. Aseguran que se alejó el peligro de recesión en Estados Unidos, lo dijo el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. No obstante, aclaró que todavía hay un 50% de posibilidades de que ocurra si no se toman las medidas correctas. El hombre que condujo durante 20 años los destinos monetarios de Estados Unidos pronosticó que los valores de las viviendas caerán un 10% desde febrero. Ordenan ir al gimnasio a los empleados de la Dirección de Rentas de Tucumán. La resolución del organismo busca reducir el estrés y el sedentarismo de los trabajadores de ese sector. Un día a la semana dejan sus escritorios para realizar una hora de ejercicios. A 14 grados la temperatura en Buenos Aires, humedad 80%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible. Thank you.
los Beatles en La Venganza Será Terrible, Madera Noruega.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y es un momento apropiado para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo elegir el jamón cocido, patrona?
¿Cómo?
¿Cómo saber si el jamón es de buena calidad? Atención, porque hay muchos comerciantes inescrupulosos que abusan de las amas de casa.
Sí.
¿En serio?
No, al venderle jamón. Mm. Así que usted tome sus recaudos, oh mujer.
Que no le vendan salame por jamón.
Por ejemplo, algunas características del jamón cocido bueno son consistencia firme y compacta al tacto. Así que usted antes de comprar jamón, mete la mano y lo recontra toca.
No, señora, no puede andar toqueteando los jamones así.
Lo manosea de arriba abajo al jamón. Sí. Y dice, pero este no tiene una consistencia firme.
Es más, lo tira para arriba y lo vuelve a agarrar.
No, lo agarro así para que...
No, pero pruebe este, señora. Jamón.
Dice, superficie lisa y sin hundimientos. Lisa. Por ejemplo, como hundimientos, que no se haya hundido nunca el jamón.
No, que no sea rugoso.
Hay jamones que los traen del Titanic.
Claro.
No entiendo.
No, que no sea rugoso, tiene que ser liso, suave, su mano se tiene que deslizar sobre el jamón. No,
tiene que, discúlpeme, tiene que tener la misma superficie que una bola de billar.
Exactamente.
Uno se lo tiene que pasar por... una bola de billar y primero toca el jamón y después...
Un buen método para eso es pasárselo por la cara.
Y también
jamón.
O si usted lleva la bola de billar, se, también se puede pasar.
Sí.
No, déjelo,
guarde la bola y toque el jamón.
Después tiene que tener color rosado y sin grasa. Parece un señor.
Sí, una prima mía, parece. La descripción de una prima mía.
Usted tiene que desconfiar si pasa esto. Por ejemplo, el jamón tiene mal olor y sabor agrio. Es decir, métale un mordiscón ya que está.
Sí. Huélalo, primero para hacerle bien la nariz.
Primero lo huele bien, lo ole.
Sí.
Bien olido. Y después le pego un mordiscón. Si tiene mal olor y sabor agrio, escupa.
Sí.
Escupa.
Se va a morir. Se va a morir.
Claro, porque se puede morir. Un jamón podrido, discúlpeme la expresión.
Sí.
Quedas redondo en el acto.
Sí. En la Argentina ha matado más gente el jamón podrido que el cigarrillo, mire lo que le digo.
No, señor, usted no puede estar mordisqueando cada jamón diciendo que después está agrio.
Se lo mordisqueo, señor. Sí, ¿qué quiere, que caiga redondo aquí y muera haciendo señas como el penado 14?
Sí, aparte de una muerte rápida, pero muy dolorosa.
Sí, una muerte lenta, rápida, pero rápida quiero decir hoy.
Sí.
Hoy mismo.
Está ahí, peor que la de la mamba africana.
Ah, sí, sí.
¿Cómo es?
La mamba africana va dejando paralizado todo el cuerpo y lo...
¿Qué es la mamba africana?
Una
serpiente,
no un ser...
Pídalo, me da de...
Gracias,
lo gramos de mamba africana.
Córteme 150 de mamba africana, bien finita. ¿Y cómo es?
Una serpiente muy venenosa.
Que te pica y que te vas muriendo así pidiendo perdón.
Sí, te vas quedando... Sí, exacto. Te quedas quieto hasta que te quedas quieto. Y tarda 15 minutos. Y en 14 minutos está el jamón. Es más rápido
más
el jamón.
Más rápido que la mamba.
Sí.
Eso es parte de la mitología. El mal del jamón es una campaña de prestigio contra
la... Sí, que lo hizo la Mortadela.
Sí.
No existe tal cosa, señor, el mal del jamón y todo eso. Hay jamón bueno y jamón malo.
Bueno, pero el malo te mata. Desconfíe también si tiene el jamón color desparejo o demasiado oscuro. Claro, este es jamón violeta.
Sí.
Sí.
Es mucho.
Es muy, el papel,
oscuro,
señor.
O negro.
Sí, jamón negro.
El famoso jamón negro. Inexistencia de homogeneidad en su textura. Bueno, entonces, heterogeneidad. Falta de hermeticidad del envase. ¿Qué jamón envasado? ¿Dónde lo vio?
Jamás lo vi. Dentro de una lata que vienen.
Claro.
Claro,
jamón del diablo. ¿Se acuerda?
Sí.
Era esta. El jamón del diablo es un tonto. El laboratorio frigorífico Swift. Y ahí metían en estas...
Entonces, Ramón del Diablo, viandada, es un producto sweet. Es un jingle.
Okay. ¿Y lo mismo era para el paté de foie y el picadillo o solo?
Está podrido.
Vale usted.
Bueno, no bueno, me lo llevo, señor. No, no me lo llevo.
Pero, ahora lo mordió todo,
tiene
lo manoseó.
Pero tiene mal olor. Póngale usted mismo la nariz, fíjese. ¿A qué le siente olor? Dígalo, dígalo, no tenga miedo. ¿A qué le siente olor, eh?
A jamón cocido.
Ah, claro,
porque está trucado.
Sí.
Está trucado el olor para que nosotros
sí,
no...
Le pone Glade con gusto a jamón.
Sí.
Dice que dice caricia de bebé, caricia de lechón.
Aparte acá los fiambres, nosotros descubrimos que todo tiene sabores cambiados. Acá compras mortadela y es salchichón. Compras salchichón y es jamón crudo.
Bueno, eso no se puede quejar, entonces el salchichón tiene gusto a jamón crudo.
Sí, pero me lo cobra 70 pesos los
fiambres. Jamón crudo es fiambre.
Y ahí se empareja.
No, señor, usted está difamando. Mire, pruebe este.
¿Eh? ¿Cuál?
Este.
Ah, espere, a ver.
A ver. Lo vamos a catar, porque él es catador de fiambre.
Sí, sí.
Él trabaja de eso.
Cata, me dicen.
Y a la señora Catita.
Sí. A ver. ¿Y a los hijos?
Che, discúlpame, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Esto es para mí.
¿Cómo lo ves? Está bien añadido.
No lo veo, ¿cómo lo como? Es sí. Un asco, está podrido.
Está podrido.
Está totalmente podrido.
Si lo hace cata. Es, olvídate.
No, señor, está fermentado, como el Roquefort, no es podrido, eso es fermentado. Son los nuevos sabores de la Nouvelle Cuisine.
Me parece bastante viejo este sabor. Sí.
Son sabores de vanguardia. ¿Usted adiestra su paladar?
Sí, yo lo tengo adiestrado. Sí, sí. Yo a la mañana me levanto y cierro los ojos y abro la boca y me ponen adentro cosas y yo tengo que decir que...
Sí, no, lo que nos divertimos haciendo eso.
Es un buen ejercicio.
¿O quién es?
Sí.
Pausa.
Quédate, ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas. Este viernes a la medianoche, Alejandro Dolina en La Plata.
La venganza será terrible.
En vivo, en el Teatro Coliseo Podestá, calle 10, entre 46 y 47.
La venganza será terrible.
Acércate, la entrada es libre y gratuita. Te invita Radio 10 y La Radio. Seguí en la radio escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega Victoria Torres con
Hasta que salga el sol.
Señoras y señores, ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Moreira.
Bueno, maestro, muchos pedidos. Karina de San Martín, vaya con Dios.
Vaya con Dios. Bueno, ¿quiere hacerlo?
Podemos hacerlo.
A ver, pero no me acuerdo ni en qué tono lo hacía. Llegó el momento. ¿En fa?
En do.
¿Quiere hacerlo un poquito más agudo que en do? No, hágalo en dos. A ver, un momentito, le voy a dar algún sonido pertinente. No. ¿Dónde demonios?
se llegó el momento ya de separarnos. En silencio el corazón dice y suspira.
Mira vos lo que piden,
Maestro, aquí Marta de la Plata le pide inspiración.
Y ahí viene una escala descendente que dura.
Dale, dale.
Bueno, Graciela de Villa Madero, golondrinas.
¿Golondrinas lo tiene, Manuel, usted?
Solo en mi bemol.
Solo en mi bemol. A ver si tenemos una orquestita. Ah, no, me equivoqué. Ahí está. Ahí va.
Golondrina del solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y espera, en el que tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borrosa de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, perfecto de mi barrio, la golondrina un día su vuelo no tendrá, la gran nube en sus ojos de vaga letanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia si aquietará en su boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con la sala plegada, también yo me vuelvo.
Qué lindo, qué lindo. Gracias, maestro. Aquí Laura de Montegrande anda solicitando Abrojito.
¿Abrojito?
¿La sabes?
Pero no, traiga al maestro Anselmo Graciani, el mago del bandoneón, a ver. Parecido a Love Story.
Sí,
maestro, te vinimos a ver con Juan, fue el cumpleaños, están acá. Y muere por oírlo interpretar. Afiches o quién más, quién menos.
No, no sabemos eso.
No sabemos.
Quién más, quién menos, qué lindo. Somos la sombra de lo que quisimos ser, o la mueca de lo que quisimos ser. Guillermo Rico lo sabe bien, este tango que cantaba Osvaldo Miranda, que cantaba Alberto Gómez también, bellísimo tango. Le dice, pero si quiere le puedo cantar alguna otra cosa.
Pero ¿cómo no?
¿Qué cantar? Mire, nunca cantamos este tango, casi nunca, pero bueno.
Esta puerta se abrió para tu paso, este piano tembló con tu canción. Esta vez este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que cenizas, nada más.
Un cantorín. Pero es precioso, sí, maestro.
Mezclamos el comienzo con el final. Dale.
Bien, maestro, aquí. No sé si. Silvia de Lausanne le pide algo de Silvio Rodríguez, no sé si te tiene o quiere algún tanguito más.
Dale, sí.
¿Hay algo ahí?
Bueno, ahora sí, algo podemos hacer. Prestar pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más. Ahora me parece que hubiera vivido caudal de siglos por viejos caminos. No hay nada aquí, solo unos días que se aprecian al pasar, solo una tarde en que se puede respirar, un diminuto instante inmenso en el vivir, después mirar la realidad y nada más, y nada más.
Hermoso tema.
Y nada más.
Muy bien, maestro. Acá Mónica pide el adiós de Gabino Ezeiza. ¿Puede ser?
Puede ser.
Buenos Aires, de mi amor, oh ciudad donde nací, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor, dejaré en tu melodía.
dejar en tu melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver, los viejos cantos de ayer que fueron la gloria mía. Esperanza que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diada de los valientes volviendo del Paraguay, canto de patria que no hay, que hoy la guitarra argentina, que hoy la guitarra argentina melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida, hoy la tarde de la vida, mi alma se empieza a nublar, nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. Mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor, de la ciudad en que he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
Bueno.
Muy bien, maestro.
Le dedicamos a Héctor Larrea.
Ahí está. Aquí hay una persona, creo que se llama, no sé si Johnny puede ser, de Puerto Yakarta.
Sí. A ver, ¿dónde está Johnny?
Ahí, sí, que ha venido aquí de México. Dice que solamente por el programa. Dice, bueno, lo descubrió por internet y aprovecha la oportunidad para pedir la cucaracha. Ahora, venirse desde allá para pedir la cucaracha es un esfuerzo.
Es amor. No, pero ya que se trata de cantar alguna canción mexicana, permítame cantar esta. Mire, mire que es brevísima. ¿Cuánto tenemos?
Tenemos tiempo, 3 minutos.
A ver. A ver, puede ser que podamos hacerlo.
Me está sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente yo le pido que me toquen otra vez la que se fue. ¿Quién nos deja la cantina exigiendo su tequila o exigiendo su canción? ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? Me están sirviendo ya la del estribo. Ahorita ya no sé si tengo fe. Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue.
Para México.
Muy bien, maestro. Bueno.
Y nos vamos con
acá. Yo tengo un pedido que puede ser para cerrar, porque nos vinimos desde Colombia a escuchar la canción del orangután y la orangutana.
Ah, sí, sí. Desde Colombia.
Desde Colombia para escuchar.
La gente
esto
viene por unas canciones.
Sí,
por la cucaracha, por el orangután.
Algunos por una estrofa.
Motivos muy fundados. Sí.
¿Cuál era la canción? La orangután y la orangutana.
Esta es la triste historia de un simio. De un primate que no alcanzaba a ser humano, pero que estaba bastante arriba en la escala zoológica. Le llamaban el orangután. Y su esposa era la orangutana, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Estaba el orangután sentado sobre una rama. Y llegó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, 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 el orangután.
Ay, qué triste, triste es esta historia.
El orangután. El orangután, el orangután, el orangután, el orangután, el orangután,
el orangután,
el orangután,
terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana y 2 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados. Comenzó un nuevo paro del campo. La mesa de enlace que integran las 4 entidades del agro dispuso retomar las medidas de fuerza a partir de la hora cero de hoy. Así lo informó el titular de CRA, Mario Llambías.
Desde el miércoles 28 de mayo a las 0 horas y hasta el lunes 2 de junio a las 24 horas, cese de comercialización de granos con destino a la exportación, y desde el jueves 29 de mayo a las 0 horas hasta el mismo lunes 2 de junio a las 24 horas, cese de comercialización de Hacienda vacuna con destino a faena. Desde el martes 3 de junio y hasta el viernes 6 de junio, establecer campamentos en las plazas de las cabeceras de las comunas y partidos, visitando intendentes, profundizándose la campaña de recolección de firmas, y a la vez realizar marcha a las capitales de aquellas provincias que aún no han recibido el sector agropecuario.
El justicialismo salió a respaldar enérgicamente la gestión de Cristina Kirchner. Pidieron a los dirigentes del campo que respeten la voluntad popular. Así lo manifestó el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich.
En defensa de la voluntad popular, respaldamos la labor de la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y la de los gobernadores, en especial cuando dan pasos sustanciales para una mejor distribución de la riqueza. Exigimos pleno respeto a la voluntad popular y no consentiremos callados ningún artero ataque al gobierno nacional y popular que conducen. Sostenemos la vigencia del modelo de país que estamos construyendo.
Barreda podría volver a la cárcel. La Suprema Corte bonaerense volverá a expedirse sobre el tema. El alto tribunal resolvería hoy el recurso que interpuso el fiscal de casación, Carlos Altuve, contra el arresto domiciliario. La discusión se centra en si es admisible que ese cuerpo judicial se expida al respecto. Pronostica indican que hoy finalmente llegará el frío. Se espera que comience a descender bruscamente la temperatura por el ingreso de un frente polar. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Condición del tiempo ya mejora, la temperatura tendrá un marcado descenso, a pesar que la temperatura mínima en capital se pronostica 8 grados, 5 para la área suburbana y 13 grados centígrados la máxima. Para el día jueves continúa entrando el aire frío, una mínima de 3 grados y una máxima de 11 grados. El día viernes persiste el tiempo frío, la temperatura mínima 2 grados, 12 grados centígrados la máxima.